De la mañana, 39 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Doctor Bayón, lo estamos llamando porque muchos colombianos no entendemos por qué en este momento vamos a importar gas desde Venezuela. Necesitamos importar gas desde Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues Luis Carlos, yo creo que es importante un concepto para explicarle a los oyentes el día de hoy, y es el de la soberanía energética, y eso tiene que ver con que en la medida de lo posible los colombianos consumamos nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra energía eléctrica. Hay momentos en que se ha tenido que importar gasolina, hay momentos en que se ha tenido que importar diésel. Eso no está mal en sí. Lo que a mí personalmente me preocupa es que no hay claridad sobre cómo se van a seguir desarrollando nuestros propios recursos para que en esa medida los colombianos pues tengamos la energía que sea confiable y que sea ojalá la de mejor precio.
Doctor Bayón, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Estos pueden ser efectos de lo que habría o estaría ocurriendo detrás de la situación de Ecopetrol? Le pregunto concretamente, viendo la cifra, lo que ha ocurrido, el tema de la disminución de las utilidades que conocimos recientemente, todas las decisiones de no adelantar nuevos contratos de exploración petrolera, ¿es con el propósito de marchitar a Ecopetrol? ¿Eso es lo que pretende el gobierno?
Pues William, buenos días. Uno quisiera pensar que no, porque es que fíjese que primero Ecopetrol es una compañía que le provee a los colombianos y en particular al Estado colombiano unos recursos importantes todos los años. Además, la compañía de La Iguana es una compañía de todos los colombianos. Son 250,000 accionistas, pues adicional al gobierno. Ecopetrol tenía unos planes de exploración, por ejemplo, costa afuera, en el Caribe, en el mar, muy robustos desde el punto de vista del nivel de actividad de lo que se quería buscar. Le doy dos o tres datos. En su momento, Ecopetrol, cierre del 2022, 3 terapies cúbicos de reservas de gas. El número, el terapie cúbico, digamos, no nos enredemos con la unidad, oigamos el 3. En términos de contingentes, cosas como Uchuva, como Gorgon, perdón, que ya se habían encontrado, había 2 adicionales. O sea, los 3 que tenía Ecopetrol se le podían sumar 2 más. Descubiertos, cosas como Uchuva, 5 terapies cúbicos más. O sea, entre esos proyectos que ya se descubrieron, había un poco más de 2 veces del nivel de gas que ya tenía Ecopetrol. Entonces, pues como le decía Luis Carlos ahora, yo creo lo más importante es decir, bueno, ¿qué tan rápido podemos desarrollar el offshore? Si eventualmente tenemos que importar gas puntualmente en algún momento, eso pues puede que suceda, ojalá al precio correcto. Pero yo creo que no hay que perder de vista que en el mediano y en el largo plazo tenemos que desarrollar nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra energía eléctrica, nuestros renovables. Yo creo, William, que es en esa línea que tenemos que ir. Y sí, pues preocupante el tema de los resultados de Ecopetrol. Algunos de esos resultados, y le doy un último dato para que sigamos conversando, la producción entre el 2022 y 2023 subió de 709,000 barriles a 736,000 y poquito. O sea, subió unos 28,000 barriles, año a año. Y el Permian en Estados Unidos, el fracking en Estados Unidos que hace Ecopetrol, subió 30,000 barriles. La producción en Colombia bajó 1,000 barriles. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y eso qué quiere decir para el 2024, 25 y 26? Ya Ecopetrol anunció que va a faltar el 17% del gas. Eso quiere decir que Ecopetrol está diciendo mi producción va a seguir bajando. Eso es preocupante, William.
Buenos días, los saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por la historia de las relaciones en materia de gas entre Colombia y Venezuela, porque uno tiene la sensación de que no ha sido buena esa historia, que Colombia le mandó gas, que no nos lo pagaron, que no cumplieron sus compromisos y que tampoco tienen mucha condición ni capacidad para, en la situación actual del gasoducto, cumplirnos. Y preocupa que esto sea algo como para mandarle plata al régimen de Venezuela y que luego nos quedemos viendo un chispero, como ya pasó una vez.
Juan, buenos días, un gusto saludarlo. Pues lo primero es explicarle a la gente que desde el 2007 hay dos contratos. Uno para exportar gas a Venezuela, ese contrato se cumplió, se liquidó y se terminó. Ese contrato funcionó muy bien, entre otros, para Ecopetrol. Se pudo mandar gas a Venezuela y se recibieron unos recursos muy importantes. Un segundo contrato para importar gas de Venezuela. O sea, no es que nos deban el gas, son dos contratos independientes. Y para poder traer el gas hay que hacer adecuaciones de infraestructura, integridad de un tubo de más de 200 kilómetros que tiene entre 50 y 60 años de haberse instalado, tiene temas de contenido de agua muy alto, tiene temas de contenido de CO2 muy alto, tiene temas de presión muy bajita. Pero Juan, todos esos temas técnicamente y con recursos y con disciplina se resuelven. Supongamos que en 18 meses, 24 meses uno pueda tener el tubo listo. Y esto no estoy hablando todavía pues de sanciones de los Estados Unidos. Entonces uno podría tener el gas. Inclusive en su momento le cuento, Juan, que en Ecopetrol pensamos en el 2022, pues mantengamos esos contratos vigentes que van hasta el 2027, pero con esta visión. Desarrollemos el offshore en Colombia. Esa es la prioridad, el gas del Caribe colombiano, para que el país siga teniendo gas. Y con esa prioridad suplimos el mercado nacional desde el Caribe colombiano, desde el mar, y podemos tener excedentes para exportar. Y ahí es donde entraba el gas venezolano. Que el gas venezolano se sumara al excedente, a lo que sobraba del gas colombiano, para conjuntamente exportarlo desde Colombia a otros países. Esa era la visión, pero pues creo, Juan, y si quedó clara la respuesta, ese es un poco el panorama. Yo sigo siendo un defensor y creyente en términos de decir, oiga, desarrollemos los recursos colombianos, tenemos la gente que conoce de los temas, tenemos la experiencia. Colombia ha sido exitoso por 30 o 40 años en la masificación del uso del gas y a eso hay que apuntar.
Doctor Bayón, si uno se va al tema de precios, ¿es más barato producir ese gas que necesita Colombia en Colombia o importarlo a Venezuela? Solamente quítele el tema ideológico, en el tema de precios, ¿cuál es mejor negocio para los colombianos?
Pues habría que ver, Fernando, porque fíjese que habría que ver de dónde se traería el gas de Venezuela, en qué condiciones, qué tanto transporte hay que hacer, inclusive qué huella de carbono tiene el gas venezolano. Hoy Venezuela quema la atmósfera, se abota CO2 en la atmósfera en 3 veces el volumen que Colombia consume para cocinar, para calentar, para transporte. Entonces habría que ver, fíjese que hoy se importa gas, el gas se ha vuelto casi un commodity a nivel mundial y se puede importar o por tubo o se puede importar por barco. Y habría que ver puntualmente el caso específico de cada una de esas instancias y si el precio hace sentido. Entonces, pues habría que mirar todos esos elementos, Fernando.
Doctor Bayón, con esta explicación que nos ha dado sobre los rendimientos de Ecopetrol de años anteriores, entendiendo que durante 2023 la pérdida en las utilidades fue de 42%, 19 billones de pesos, igual entonces si es un paraíso lo que pasó el año pasado en Ecopetrol, como lo ha dicho el presidente Ricardo Roa.
¿Un paraíso se refiere usted al 2022?
Al 2023.
Sí, pues lo del 2023, si uno mira así, efectivamente el precio cayó de $99 a $85, 15%. Hubo un incremento en los impuestos, la reforma tributaria, y esas cosas pesan. Pero hay temas de inflación y yo pienso que hay temas de que ya no estamos siendo tan eficientes en algunos rubros de la producción. La producción puede haber subido, les decía yo hace un momento, subió en Estados Unidos y en fracking. Es que esos campos de Estados Unidos produjeron más de 100.000 barriles para Ecopetrol al final del año. 100.000 barriles para Ecopetrol el año pasado. Entonces, yo creo, y su pregunta es buena, porque uno tendría que decir, bueno, quiero ver qué pasa el primer trimestre del 2024 con resultados. Y aquí estoy hablando como accionista de Ecopetrol, no como expresidente de la compañía. Y qué pasa en el segundo trimestre, porque si la compañía ha tenido vientos de cola, ¿no? Nosotros dejamos la expansión de Reficar lista y eso permitió que subieran a 420.000 barriles de carga. se dejaron los proyectos de expansión de poliductos, se dejaron, por ejemplo, temas como Caña Sur, CPO-09, las inversiones en Rubiales, en Chichimena, en Castilla. Hay que ver si eso sigue sucediendo, porque ¿qué preocupa? Que están bajando el presupuesto. ¿Qué preocupa? Que están bajando el número de taladros para hacer mantenimiento y para hacer perforación de pozos nuevos. Eso preocupa. Entonces, habrá que ver hacia adelante si se puede mantener el nivel de digamos, de rendimiento de Ecopetrol, como lo pone usted. Y pensemos que Ecopetrol, pues, viene de la crisis del 2015, donde perdió plata, y de la pandemia, que fue muy dura. Entonces, está en un momento donde está en presente. Recuperación total, hay que aprovechar esos momentos. Los precios altos, hay que aprovechar esos momentos, porque no sabe uno cuánto.
Conclusión sobre gas, es lo que quería yo preguntarle, doctor Bayón. Entonces, la conclusión sobre gas es que efectivamente es más barato traerlo de Venezuela. Doctor Bayón.
No, Luis Carlos, es que él dice, se porque es que usted sabe, Estados Unidos tiene petróleo, Luis Carlos, tiene mucho petróleo, es un territorio muy rico, pero lo trae de Venezuela porque es más barato, las horas, hombre, tal cosa. Entonces, si el gas, Venezuela es el país con mayores reservas gasíferas del mundo. Okay. Y lo tenemos en la esquina. Producirlo en Colombia siempre será un poquito más caro que traerlo.
¿No?
Y hay gasoducto.
Hay gasoducto para traerlo.
El tema ideológico, Luis Carlos, ahí, pues sí es más barato traerlo a Venezuela.
No, pues sí es más barato traerlo a Venezuela. Pues. A ver, doctor Bayón, escucha.
Sí, aquí lo oigo.
Le preguntaba, entonces la conclusión sobre gas es que efectivamente es mejor traerlo de Venezuela, el gas.
Pues yo creo que es mejor no permitir que los colombianos dejen de tener un combustible que usa hoy el 80% de la población. Venezuela podrá ser una opción, pero no puede ser en detrimento, Luis Carlos, del gas colombiano y del desarrollo del gas colombiano. Esa es mi preocupación. Sería interesante que Ecopetrol le cuente al país, bueno, ¿qué tan rápido podemos tener el gas de costa afuera, el gas offshore, en producción, dándole gas a los colombianos? Esa es la pregunta para mí central.
Es una pregunta muy válida. Y le iba a hacer otra pregunta derivada a la anterior, y es, con Venezuela hemos tenido ires y venires, momentos buenos, regulares y malos. Venezuela es una dictadura. Venezuela es un país completamente impredecible, que un día está bien con nosotros y otro día está mal con nosotros. Estratégicamente hablando, en términos de independencia energética, está bien que el país, Colombia, dependa del suministro de gas de un vecino que un día es amigo y que el otro día es enemigo?
Yo creo, Luis Carlos, que lo mejor es uno como país tener sus propias fuentes de energía. Y Colombia tiene el potencial. Y es el potencial hidráulico, es el potencial de petróleo, de gas, de renovables. Todo eso hay que desarrollarlo y depender en el menor grado posible de otros países.
En eso estamos completamente de acuerdo. 6:52 a.m, doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, gracias, que tengan un muy buen día.
Buen día, 6:52. Ese era el punto final que yo quería evaluar, profesor.
Esa es la carne, la hamburguesa. Lo que pasa es que aquí hay que apartarse muchas cosas. Estoy de acuerdo con el doctor Bayón cuando dice, Luis Carlos, que por seguridad nacional Colombia debe producir su propio petróleo, su propio gas, su propio arroz, su propio maíz, porque ese mismo argumento lo esgrimen los agricultores, que cómo vamos a dejar sin maíz colombiano, que es seguridad alimentaria. Pero, Luis Carlos, con ese argumento también podemos decir, debemos fabricar celulares. ¿Cómo así que le debemos comprar celulares a China, los Huawei? ¿Cómo así que le debemos comprar los celulares, los iPhone? Debemos producir. Eso fue discurso de Chávez.
Pero una,
¿no?,
cosa es celulares y otra cosa es el gas que llega a la casa, ¿no?
Mire lo que pasó en Europa, que exacto, obviamente Rusia. Ellos, dar ese paso a las energías limpias y todo esto, empezaron a depender energéticamente de otros países. Y ahorita, claro, en esta crisis, en todo este tema con Ucrania y todo, terminaron sin tener una independencia energética. Le pasó a Francia, le pasó a Dinamarca, le pasó a muchos de los países de Europa que empezaron a prender máquinas viejas y más contaminantes.
Y lo están resolviendo el problema rehaciendo las relaciones con quien tiene el gas.
Pero dependiendo económicamente de ellos.
Pues
pero
Alemania depende en gas de Rusia.
A mí me parece que...
Y la embarraron. casi los congelan, Europa casi lo congelan
sí.
ahora.
Ese
es el miedo. ¿Y qué están haciendo? Volviendo a comprar el gas a Rusia.
Por eso están tratando de no volver a hacerlo. Eso es lo que está tratando de hacer Europa, no depender de Rusia. Claro.
A mí me parece que
Luis Carlos, por eso cayó en picada la figura de Angela Merkel, que era semejante heroína, porque se equivocó aquí. Pero vea, tres conclusiones rápidas que a mí me quedan. Número uno, estamos en un camino equivocado si no desarrollamos nuestra propia soberanía gasífera. Esto se resume diciendo qué barbaridad la que han hecho, que tengamos que mirar, buscar gas de afuera en vez de desarrollar todo el que tenemos nosotros. Dos, ojo con el tubo. Ese tubo no está listo, Luis Carlos. Lo dijo el doctor Bayón con todas sus letras. Ese tubo, él habló de 24 meses. Y tercero, ojo con la corrupción. ¿Cómo se va a arreglar ese tubo? ¿Y que le vamos a mandar la platica a PDVSA para que tome medidas? ¿Vamos a girar recursos a Venezuela contra un gas que todavía no podrá llegar si no se adecua el tubo? A mí lo que me quedan son más alarmas prendidas.
Claro, yo también estoy completamente... Yo entiendo lo que dice el profesor, pero me parece que una cosa no se compara con la otra. Una cosa es la seguridad energética. Es que, profe, usted debe tener los datos. ¿Cuántos hogares en Colombia dependen del gas para la cocina?
No, pues Luis Carlos, lo que pasa es que el gas es el recurso bisagra de la transición energética. No le podría decir cuántos hogares, pero hoy es el día, hoy más que nunca es el momento del gas. Necesitamos mucho gas para la transición energética. De hecho, la matriz energética colombiana, que tiene bastante renovable, el 70% es de base hídrica, pero se ha definido que el gas es el gas de la transición, es el recurso de la transición, es el elemento bisagra, y obviamente sí. Necesitamos mucho gas. Yo diría que son 8 millones de hogares, de los 14.
Imagínese, profe, uno depender de Maduro, ¿no?, de 8 millones de hogares para el gas en Colombia. Y eso que no estoy contando los vehículos que se movilizan con gas. Yo creo que el diferencial de precios de lo que nos vale comprarlo en Venezuela, lo que nos vale producirlo en Colombia, se puede obtener de otra manera.
Pero mire, ¿no?, Luis Carlos, una cosa. La guerra en Ucrania desató que el señor Biden redujera, flexibilizara las sanciones a Venezuela y le volviera a comprar el déficit de 300 mil barriles de petróleo que le compraba a Rusia. Yo sí creo que este tema es de costos. Si producir gas en Colombia es más costoso que comprarlo en Venezuela.
Y lo detengo ahí. Por eso Biden no va a volver a ser presidente de Estados Unidos. Es que el error fue craso. Pregúntenle a los venezolanos qué piensan sobre eso.
Pero los que viven en Miami.
Claro, no, pero los venezolanos, que son los principales afectados, no están de acuerdo con eso. O es que usted está muy contento con Alex Saab y demás. Y bajo ese mismo, bajo esa misma tónica, ¿usted cree que los gringos están muy contentos de tener que enfrentar el problema de Rusia empoderado por la plata que le dieron los europeos durante tanto tiempo? El que llevó ese discurso al ente multilateral y mundial fue Donald Trump. Por eso muy probablemente va a ser presidente. ¿Qué decía Donald Trump? Trump decía: ustedes los europeos le están dando plata a los rusos, luego no se quejen, ese gasoducto no puede existir,
pero,
se los digo, pero, y por eso políticamente el señor Biden la tiene como la
pero
tiene.
Pero Trump, igual en eso se va a parecer Trump y Biden, en la eventual nueva presidencia de Donald Trump seguramente va a terminar comprándole el petróleo a Venezuela.
No creo, y a los rusos menos. Pero aquí lo que está en juego es que Colombia no puede, por ganarse unos pesitos, ¿cierto?, comprarle el gas y depender de gas de Venezuela. Es por muy barato que sea. Es que hay unas cosas que uno sí tiene que hacer y otras cosas que no tiene que hacer.
Pero además, Donald Trump dijo hace 2 días que lo que le estaban comprando a Venezuela era una brea, que además ellos estaban teniendo que refinar y todo, y que los costos estaban siendo mayores incluso para los norteamericanos.
Y tengo una pregunta adicional. ¿Sabemos el estado de la infraestructura gasífera venezolana?
Sí, es bastante deficiente. El oleoducto que tienen con Colombia es arreglar un tubo.
¿Y en cuánto tiempo nos vamos a quedar con el
gas? Lo dijo el presidente de Ecopetrol hace 3 minutos. Dijo que eso se podía demorar un año, año y medio.
¿Es eso sostenible, profe?
Yo lo que digo es que más que ideología, yo creo que este tema es de negocios.
Listo, negocios. Entonces vamos a hacer negocio con un socio que es impredecible, que un día es enemigo y que además no tiene la capacidad o no nos puede dar la certeza de que el suministro vaya a ser perpetuo o durante un tiempo?
Es que yo creo que no hay que ser tan tremendista.
Hay negocios buenos y malos,
¿sabe?
¿No?
Yo creo que podemos ir comprándole gas a Venezuela barato para que el combustible no nos quejemos en la factura de servicios públicos y que esto incremente la inflación. Me parece que se puede comprar temporalmente mientras se va desarrollando en Colombia. Veamos a ver qué plan tiene Ecopetrol de desarrollar la producción de gas en Colombia, pero entre tanto conseguir a menor precio en Venezuela.
Tenemos posiciones encontradas. Yo creo que con los enemigos uno no puede ponerse a depender en lo más básico. Es una propuesta personal, pero el profe tiene su tiene toda su argumentación sobre precios. Por supuesto que sí. 7 en punto. Vamos a los titulares aquí en la FM de RCN. Las noticias como son.